Buenos días, tardes, noches a todos. ¿Cómo están, colegas, amigos? Damos por iniciado un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy es un capítulo especial porque vamos a improvisar en realidad sobre un tema que creemos que es interesante hablarlo. Nos cuesta, cuando estábamos eligiendo el tema, lo discutimos un tiempo porque nos costó ver cuáles eran la relación con nuestra materia principal, que son las geociencias, de la temática que vamos a hablar recién. Y bueno, y sin más preámbulo, lo que vamos a hacer es analizar una serie de televisión que nos topamos con ella durante esta búsqueda de elementos relacionados a nuestro tema de esta temporada, que es el cambio climático. Y esta serie se llama Extrapolaciones. Lo íbamos a dar detalles de dónde está disponible y algunas de sus características. Y el toparnos con ella ha sido, nos impactó un poco y fue clarificador en ciertos aspectos sobre las distopías que hay propuestas para el futuro próximo que se nos viene o que la ciencia ha modelado y pronostica para la humanidad. Y encontramos que esta obra dramática se basa en gran parte en los modelos científicos y usa los términos medios de este, no los escenarios más catastróficos, sino que usa escenarios bien razonables para ambientar la Tierra entre los años 2035, creo.
37 y 2068.
O sea, es muy probable que la gente joven que nos esté escuchando esté viva para ese pronóstico.
Y probablemente nosotros igual estemos vivos, pues, bueno.
A ustedes.
En la última, espero vivo.
Habla por ti, yo no sé. Ya estoy muy viejo para
eso. Como 80 años.
Bueno, y con esta introducción.
¿50 años más? Sí, yo tengo 31, voy a tener 81.
Yo lo que quiero estar es para el centenario del descubrimiento del petróleo en Magallanes. 2045.
Sí, va a estar. Sí, va funado, perder. Sí, porque...
Sí, es que quiero eso.
45 ya.
Abuchéme.
De hecho, el pozo ese va a estar bajo el agua.
Probablemente, claro. Sí. Con el alza del nivel medio del mar.
Y estaremos, al contrario de nuestra actualidad, rodeados de nieve, en un sol caribeño.
Lo bueno es que vamos a poder perforar en el sitio Ramsar, porque ya no va a ser sitio Ramsar, ya no va a ser un humedal.
No van a haber aves, de hecho.
Claro, sí que se va a poder perforar bien ahí. Seguro. Va a ser algo bueno, yo creo. Funado.
Sí, es que lastimosamente yo creo que en el audio no se nota cuando uno está haciendo alguna
ironía
o no. Entonces uno ve en tu cara, Álvaro, diciendo estoy mintiendo, una broma.
Perdón, ya arruiné todo, bueno, era tan solemne.
Bueno. No, está bien, demasiado solemne. Bueno, Aníbal, y tú nos ibas a hablar ya de detalles de la serie de Extrapolaciones. ¿Dónde está disponible? ¿De qué se trata más o menos? O técnicamente, ¿quiénes la hicieron? ¿Quiénes la escribieron? Y luego hablamos de más o menos de las propuestas que allí se hacen. Yo lo veo como un modelo, como nosotros trabajamos harto con modelos que tratan de representar la naturaleza y de predecir su comportamiento. Este es un modelo, un buen modelo de cómo podría ser este futuro. Aníbal.
Bueno, Extrapolaciones es una serie del año 2023, o sea, de este mismo año.
De abril del 2023.
¿Cierto? Sí. Está disponible en Apple TV, una serie 100%, no sé si 100%, pero una serie estadounidense que refleja muy bien que es una serie estadounidense, dirigida a estadounidenses o a norteamericanos. Lo particular de esta serie, bueno, esta serie tiene varias particularidades. De partida es una serie, como quien diría, bien hecha. O sea, se nota la inversión y la producción de la serie. Una serie dirigida principalmente por Scott Burns. Pero que no está completamente dirigida por ella. De hecho, a mí en particular me recordó otra serie de la cadena de Netflix, como Love, Death and Robot o incluso Black Mirror. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que los capítulos tienen enfoques cinematográficos diferentes. Y esto, o sea, esta visión ya para el espectador deriva de que los capítulos están tanto escritos como dirigidos por personas diferentes. Además, otra particularidad de la serie, y que la hace bastante llamativa, es su casting bastante selecto.
Tiene buenas figuras.
Figuras bastante reconocidas mundialmente. Bueno, yo creo que la más reconocida de la que vemos en la lista es Meryl Streep, sí. ¿Cierto? Pero también está You Know Nothing, Jon Snow.
Claro, Jon Snow.
Está Jon Snow, está Sienna Miller, está Spider-Man. ¿Cómo se llama Spider-Man? Tobey Maguire, Edward Norton, Forest Whitaker.
No, actores reconocidos, sí, sí. Bien.
El de Friends. También estaba, no me acuerdo cómo se llama.
Ah, el papá no judío.
Sí.
Que el paleontólogo, de hecho, ¿o no?
En Friends es paleontólogo. No me acuerdo el nombre. Lamentablemente yo soy pésimo.
Para recordar también los nombres de los actores.
No soy un cinéfilo.
Uh-huh. Y lo otro particular de la serie, porque muchas veces se. O sea, no es un género particularmente nuevo el hablar de no necesariamente de cambio climático, sino de escenarios futuros distópicos. Hay muchas series que hablan de escenarios futuros distópicos, bueno, tal como las dos que ya mencioné. También podemos mencionar series del carácter fantástico, como, no sé, gente que probablemente habrá visto The 100 o Los 100. Algunos que hayan visto seguidores del anime, Kanata no Astra. También son escenarios futuros distópicos en los cuales la Tierra ha sido abandonada por cambios, literalmente. O sea, en esa serie se dice medio ambiguamente, pero se da a entender que por cambios climáticos de la Tierra han tenido que abandonarla y posteriormente vuelven a esta. Bueno, esta serie en particular se diferencia de toda ella en que, a mi parecer, es más realista dentro de todo. Lo que te conmueve y lo que te toca de la serie y te mantiene viéndola es esa capacidad de los diferentes directores y de los, bueno, de este gran elenco de actores de hacerte sentir de que lo que está pasando y las decisiones que se están tomando son factibles de tomar. Tú ves la serie y tú dices, ¿sabes qué? Esto sí podría pasar porque el ser humano, nos guste o no, sí se comporta de esta manera.
Sí, lo hemos visto. Además que está pasando, no sé, hoy día yo les compartí en la mañana una noticia de que en China estrena nuevo traje de baño con una máscara a lo más estilo luchador de lucha libre para ir a la playa. Para evitar los rayos del sol y las olas de calor que están viviendo allá. Entonces, cosas así se van viendo en la serie, como la continua ya convivencia del ser humano con incendios forestales que rodean las grandes ciudades, el aire cada vez más irrespirable y obviamente el mar subiendo y dejando inútil gran parte de las ciudades costeras, que es donde la población hoy en día se concentra con mayor cantidad. Yo creo que esta serie es la primera en enfocarse en tratar de modelar este futuro con datos científicos y bien argumentada, y además con una propuesta dramática también bien interesante, porque no sé qué, no es un documental.
Es meramente un drama distópico.
Y así, como tú dices, sí, hay otras series como tal vez la que tú estás viendo del tren.
El Snowpiercer, claro.
Pero que en realidad usan el cambio climático como un elemento nomás. O Interestelar, que también muestra también rosa con el tema del cambio climático.
Bueno, la tan famosa en su época también, El día después de mañana.
El día después de mañana también.
¿Qué fue eso? Bueno, eso te lleva a una exageración. El problema del día después de mañana es que es tan exagerado que tú lo ves totalmente irreal.
Yo creo que pasa con Don't Look Up. Debe pasar algo, pasó algo parecido. Yo creo que no tuvo el efecto que tal vez se esperaba al principio. Porque se olvidó. Bueno, como también lo mostraba la película que iba a pasar. Sí, uno se lo toma demasiado real. Y esta también, pero yo creo que sensibiliza un poco más. Y no sé, en lo personal me pasó eso. Y la verdad la escuché. Creo que me sirvió y espero que la recomiendo para los que quieran verla. Y espero que les va a servir para tener una idea un poquito más.
Más gráfica, yo creo.
Más gráfica de lo que estamos hablando. Sí, de lo que se está hablando en general.
Es lo que lo leí en algún comentario: el tema de que todos sabemos, inconscientemente, ya está tan conversado en el mundo que. De hecho, está casi normalizado, encuentro yo, o al menos en nuestro círculo, el tema de lo que es el cambio climático, de lo que es el CO2, de la polución y todas esas cosas. Pero los escenarios o las proyecciones científicas no llegan a la gente a través de papers. Los papers los leen aquellos que están totalmente interesados, cierto, en un paper y tienen el tiempo de dedicarle para leer el paper, que la gente común, después de su trabajo, no va a llegar a su casa a leer un paper. ¿Cachai?
Entonces, seguramente los que nos escuchan sí.
Puede ser, sí. Pero en el fondo.
Y si no, debería.
Ah. Una buena costumbre, un paper diario, ¿no?
Claro. Yo creo que es más probable que lleguen a leer algo de petrología que algo relacionado con el cambio climático.
Sí,
o sea,
sí. No, pero te digo por lo del paper. Yo lo digo porque tenemos un colega que nos dice que. Una buena
una costumbre. Claro, un buen hábito.
Un paper diario, ese es su... Bueno, en fin, lo queremos harto. Saludos. Saludo. No nos escucha, pero... puede pasar.
Pero bueno, no sé si quieren analizar un poco más...
Sí, antes de eso quería igual destacar el aspecto tecnológico que se ve en el panorama tecnológico que muestra la serie. Es como muy convincente, o sea, no es como otras series futuristas en donde hay exageración del avance tecnológico de cómo se va desplegando la humanidad.
Claro, muestran un poco en los años como más cercanos, uh-huh, los primeros capítulos de la serie, claro, uh-huh, proyecciones como hologramas.
En los hologramas, precisamente.
Que es algo que ya nosotros, o sea, ya se está viendo, uh-huh, en conciertos, creo que vamos,
claro,
a
usar una tecnología que... Bueno, la inteligencia artificial, esta cuestión que se comunican a cada rato con Alpha, que es el Alexa.
Alexa o Siri.
O Siri, claro.
Pero
Siri.
Primero tal vez hagamos un...
Ajá. No, pero como para complementar igual, sí, de que eso también le da una cuota como de mucha realidad.
Yo lo que escuché
a la serie.
Que se le criticaba, lo único criticaban a propósito de eso, ajá, era que en la serie, en el segundo capítulo, se plantea que somos capaces de comunicarnos con animales, en ese caso específico con ballenas, y de hablar con ballenas. Que un capítulo muy lindo, y a mí me parece que ese juego de hacer posible esa tecnología en ese capítulo está bien, porque la voz de la ballena diciéndote y contándote su historia te conmueve. Había que darle voz a la naturaleza en la serie, me parece espectacular. Y además que la voz la hace
Meryl Streep.
Uh-huh. Pero claro, se la criticaban, pero es una película. Claro. Tiene que tener.
Finalmente es ciencia ficción.
Pero ojo que es como basada en hartas cosas.
No, sí. El tema de ¿cómo se llama? De que tú no.
No es ciencia ficción, tal vez, sí es ficción, como toda historia creada, pero ojo que una historia que es ficción tiene cosas de la realidad, es real. O sea,
pero la ciencia ficción es así. O sea, ese es como el parámetro de la ciencia ficción.
La ciencia ficción es que es basada en...
Es que el futuro tú no lo puedes plantear con los estándares presentes.
No veo que sea tan ciencia ficción como una historia más de que se base principalmente en tecnología. Esto no es,
o sea, no es Star Wars esto.
No, no, pues, pero que sea ciencia ficción no implica que sea totalmente basada en tecnología. Lo que pasa es que
¿Cuál es el límite entre la ficción y la ciencia ficción?
O sea, una ficción en realidad es cualquier teatro, digamos, cualquier dramatización. Sí,
pero por eso. O sea, de hecho, el que sea ciencia ficción implica que es como un poco más aterrizado que una ficción cualquiera, porque una ficción.
Yo creo que el aspecto tecnológico, finalmente, lo que condiciona el. O sea, Julio Verne es ciencia ficción.
Lo podemos buscar.
Una discusión que termina en. Lo buscamos en Wikipedia.
Y ojo que eso de que la ficción no sea real, yo no estoy tan de acuerdo con eso.
Bueno,
porque
todo,
las ficciones son abstracciones de la realidad.
Todo diagrama futuro debe ser ficcional porque no sabemos lo que nos depara el futuro.
Sí, pero no por eso es un modelo del futuro.
Sí, po, pero es ficcional.
Seguro.
Obvio, es un planteamiento porque no sabemos. O sea, pasó. Es incierto, po. Pero entonces no podís criticar algo porque. Si alguien en los 90 hubiera dicho en 10 años más, o no sé, en el hace 10 años hubieran dicho, ¿sabéis que vamos a tener un aparatito al cual le vamos a decir que nos prenda las luces y se van a prender? Te hubieran dicho, ¡ah, pero qué irrealista que es! ¿Cómo se te ocurre?
Pero ya habían obras que lo planteaban.
O sea, sí, ya estaba lo supersónico. O sea, por poner un ejemplo así de sí, lo más pedestre, claro.
Qué grande
lo supersónico. Qué grande, weón. Sí. Y bueno, lo único que le erraron son los autos que vuelan.
Pero ya.
Y las ciudades llenas de. Las ciudades arriba.
Arriba, claro.
Porque abajo ya estaban inhabitables.
Claro,
lo tenían inhabitable, claro, güey. Claro. Bueno, próximo capítulo hablamos.
Los supersónicos.
Va a ser una maratón. ¿Cuántos capítulos tiene los supersónicos?
Oye.
¿Cuántos capítulos tiene los supersónicos?
Notientes fuerzas que no puedes controlar. Ya la voy a ver, la voy a buscar.
¿Dónde está? ¿En YouTube?
No. Escucha, yo creo. Bueno, en este.
¿De quién es la licencia?
Hanna-Barbera, eso.
¿Y Hanna-Barbera quién tiene la licencia? ¿La Warner?
No, principalmente están en.
¿Nickelodeon?
Cartoon Network. Cartoon Network.
Ajá, claro. ¿Y quién tiene Cartoon Network?
Está en HBO.
A lo mejor ahí están. Habrá que buscar. Bueno, prosigamos.
HBO. Bueno, pasamos a hablar de la.
De la serie en sí.
De la serie en sí, sí, un comentario. Ojo, los que no quieran verse con.
Alerta de spoiler.
Sí,
alerta de spoilers.
Véanla entonces y corten acá. Son 8 capítulos que más o menos duran una hora y
algo. Una hora, sí, aproximado.
Cada capítulo comienza con el año y con el nivel de temperatura sobre el nivel acordado en el Acuerdo de París como el cero preindustrial. Entonces, no sé, el primer capítulo empieza con más
1.80 y algo, ¿no?
Y así cada capítulo sigue con ese gráfico y tal, a veces agregan población, no sé si masas de animales extintos. Y el primer capítulo en sí presenta los efectos que ya ha tenido el cambio climático, que ya hemos visto, no sé, la tele, incendios, gente protestando, la migración. Hace un resumen rápido de toda la problemática que ya vemos, que ya se ve, y presenta algunos personajes que son, algunos se mantienen y otros no. Hasta el final presenta al villano, que es un empresario de estos empresarios magnates que tenemos, que tienen inversiones en tecnología. Él es el dueño de esta empresa tecnológica, que es dueña de la
Alpha,
que es como este ser inteligente que maneja todo, las bases de datos. Es una tecnológica muy importante, y él tiene una licencia, un invento de desalinización que es reclamada por países que están sufriendo déficit de agua importante. A la vez, la ONU y las organizaciones internacionales están discutiendo en una discusión poco fructífera de cuáles van a ser las temperaturas que van a
que se van a acordar como límite
para limitar este lanzamiento de CO2 a la atmósfera. Y se ve a la vez las noticias que la economía va
viento en popa.
Viento en popa todavía.
Porque todo lo bien. Importante es
el dinero.
Sí. Que la economía esté saludable.
Claro, y la economía se ve bien saludable. Durante toda la
La serie.
Durante toda la serie. Y se ve que las empresas ganan y sigue habiendo extracción de hidrocarburos y sigue habiendo extracción de minería y sigue habiendo de todo prácticamente.
Oye, sí, eso es bien notable, ¿eh? De hecho, ese capítulo, bueno, más adelante lo vamos a ver, siguen habiendo autos que se mueven con diésel.
Seguro.
Es impresionante. Sí, y es sí, como sí. Ese es un capítulo como del año 2000.
Sí, claro, no de 10 años más, ¿no? Claro. ¿De cuánto?
De, es del 2059.
Ah, así. Verdad, el capítulo de los...
De los indios. Pero disculpa, me adelanté, pero es que es notable eso de que sigue habiendo una extracción minería, digamos, tal cual como ahora.
Sí, y se ven protestas e incendios. Eso en general. Luego, en el segundo capítulo, Álvaro...
En el segundo capítulo es sobre un personaje,
de la
claro, es la ballena, precisamente, donde hay una empresa que está dedicada a la preservación de especies. Entonces, hacen estudios con animales que están en... Que se piensan que están o ya en extinción o están por extinguirse. Entonces... pesquisan que existe una ballena en un lugar y empiezan a comunicarse con ella, porque ahí en el capítulo hay la tecnología como para poder comunicarse con los animales.
Precioso ese capítulo.
Es precioso, sí. Y bueno, y ahí la ballena da a conocer la historia de su vida y cómo se fue quedando sola. Es bien dramático, la verdad. Y bueno, al último se ve que el personaje desiste de su trabajo y lleva a su hijo
se da cuenta del mal uso que se le estaba dando en realidad a su propio trabajo.
Claro, que al final era paso lógico.
Un poco la condición humana de sacarle provecho
del lucro, finalmente.
Hasta eso, claro. Porque al final era una competencia entre empresas para ver quién conseguía el gen de la ballena para poder tenerlo en su zoológico. Después. También lo que se presenta en ese capítulo es el tema de las enfermedades que pueden ir ocurriendo con este cambio climático. De hecho, el capítulo 2 está ligado al capítulo 1, son los mismos dos personajes. El niño que nace en el capítulo 1 es un pequeño de
que como será escolar, primaria, claro. ¿Sí?
En el capítulo 2, el cual padece una enfermedad que se llama corazón de verano, que le impide a él exponerse como a altas temperaturas e incluso agitarse, ya que su corazón no está preparado para eso y le puede dar, no sé, al parecer un infarto o algo por el estilo, de seguro.
Y se ve que varios niños tienen el mismo problema ahí en el colegio.
Es una enfermedad nueva y claro.
Es una pandemia, digamos.
Claro. ¿Y el tercero, Aníbal? Saltamos ahí de año al...
Ahí ya estamos en el 2047. En el 3.
El 3 también es una continuación al 1, retoma, porque en el 1, si mal no recuerdo, presentan también a este personaje de origen judío, el cual era un...
Un rabino.
Un rabino, claro. En el cual muestran el contraste que probablemente todos, no sé si todos, en la vida han pasado de ser revolucionario a ser... A tragarse todo eso y cambiarse al capitalismo. porque en el capítulo 1, este rabino judío que lo estaban recién... estaba llegando recién a ser rabino, era joven. Estaba en los países árabes, si no mal no recuerdo.
¿Cierto? Rabinos como Boric, ¿sí, no?
Claro, como
al
todo.
Al principio quería salvar a todos los...
Todo el gobierno.
Quería salvar a todos los niñitos que estaban siendo desplazados. Pero luego se hace rabino y termina salvando...
Y se va a California porque su papá mueve influencias para que él vaya
claro,
a California.
Claro, era hijo de judíos poderosos.
Pero sí, termina en Miami.
Sí, como, en Miami.
En Miami, así. Sí.
Sí, no es California, es Miami.
Sí, claro. La costa.
¿Y qué muestra este capítulo, este tercer capítulo? O cuál es la trama de este tercer capítulo? Es el tema de, bueno, lo que ya mencionaban, del alza de los niveles del mar. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que en Miami empiezan a subir el nivel del mar y hay una agencia de preservación de cierto tipo de edificios y es la lucha de este rabino por mantener lo que sería el edificio de la congregación judía. Y básicamente se desenvuelve entre problemas familiares, abusos entre comillas de poder, ¿cachai? Tráfico de influencia... algo que probablemente todos estemos acostumbrados un poco de lo que vemos en el mundo.
¿Tú que manejas contratos, Aníbal?
De lo que vemos en el mundo, en nuestro mundo.
Sí, eso le da como... Pero es como es el capítulo.
Y que termina... Le da una vuelta generando un pequeño romance, lo cual le da un cierre al capítulo medio... Medio, ¿cómo decirlo? Como de, no sé, película de los 80. Ah, con el helicóptero iluminándolo, rescatando a la pareja que iba a salvar
la Torá,
claro. Ante una tormenta.
Sí, y claro, como tú dices, en sí...
En
cuanto al cambio climático ahí, se ve a las autoridades viendo a dedo qué salvar, qué edificio se salvaba, igual no. Porque el resto de la ciudad se iba a inundar. Y obviamente ahí el poder y las influencias era lo que...
Claro,
lo
hasta que... este capítulo es el director principal, ¿cierto? Hasta el tercer capítulo el director principal es Scott Byrne, el creador de la serie. Ya desde el cuarto empiezan a cambiar los directores y escritores.
Bueno, y el cuarto capítulo, ya es en el 2059, con 2,2 grados Celsius sobre el nivel preindustrial. Y el capítulo se centra primero principalmente en el tópico de la geoingeniería. Hay una serie de científicos exitosos con empresas tecnológicas ligadas a la ciencia que desarrollaron químicas e ingenierías. Y está protagonizado por ¿cómo se llama este viejo del club de la pelea?
Edward Norton.
Por Edward Norton. Y él junto a su ex señora habían formado una empresa exitosa. Se hicieron millonarios, luego se separaron. Y él era en ese momento asesor del gobierno en temas de cambio climático, bueno, tecnología. Y ella formó una empresa aérea, de cargamento aéreo. Y presenta unos aviones que tiene en ese momento para transporte de carga que son carbono neutral. En una prueba de vuelo, con toda esa carga y varios aviones de eso, se sale de la ruta que estaba autorizada y la ruta que estaba ya planeada para esa prueba. Y amenaza, llama al gobierno.
Hace un pseudo secuestro, lo que llamaríamos un secuestro climático.
Claro. Amenaza con liberar, ya está sobre, bueno, no sé en qué capa estará, pero estratosfera o por ahí, está en una capa de más allá de por donde vuelan los aviones normalmente comerciales, y amenaza con liberar cantidades de un compuesto con carbonato, un compuesto con calcio, que promete, según ella, bajar las temperaturas de la Tierra. Ese es como... Entonces se discute sobre todo, hay un bando que es protagonizado por esta ex esposa de este científico, y ella también es científica, de defender la geoingeniería, estos intentos humanos por controlar el clima a través de
experimentos, claro.
Exacto. Y la otra que dice que no, que eso en realidad es un experimento que podría salir muy caro porque es irrepetible. Y se exponen cuáles son las dos
caras de la moneda.
Caras de eso. Tal vez de todos los temas que se tratan en la serie, este es el que de alguna forma nos puede tocar a nosotros que trabajamos en la industria petrolera y que hoy en día incluso nos llega muy cerca la captura de CO2 del ambiente y
reinserción en
sí. Geosecuestrarlo, tirarlo a la porosidad de las formaciones en la Tierra, a profundidad, como un intento también de sacar esto. Eso creo que calza dentro de la geoingeniería. Y que la geoingeniería igual es un debate muy polémico. Hay quienes dicen que no es bueno porque quiere salvar el negocio de muchas empresas que quieren seguir tirando CO2 al aire, y otros dicen que bueno, que hay que hacerlo. Hay un estudio reciente que dice que en realidad no es tan la panacea, de que no es fácil de implementar, sino que habría que implementarlo por largo tiempo, no es algo rápido.
El tema del lanzamiento de
aerosoles. Aerosoles, sí. Los aerosoles bajan. De hecho, ahora tenemos, si no hubieran aerosoles arriba, porque tenemos constantemente aerosoles en la atmósfera.
Claro, que la temperatura que sería más alta. Pasado.
Sería más alta, y lo vimos en el capítulo pasado. Sí, pero estos desaparecen rápido. Entonces, hay quienes plantean de...
Lovelock era defensor de la geoingeniería.
Sí, yo creo que no.
Lo menciona en su experimento de los que proponían, el de las nubes, ¿cómo se llama? Artificiales, el de la pantalla solar.
Bueno, y Álvaro me compartió hoy día una página de geoingeniería que tenía un link a una proyección de georreferenciación de los proyectos de geoingeniería. Y en Chile salían 5.
Noticia de alto impacto, esto que iba a comentar Danilo ahora.
No, pero yo creo que son más que sabido por la mayoría, pero son proyectos básicos. Creo que 2 son de la CCU, que quiere capturar CO2 del aire para sus procesos de
gasificación.
Exacto.
Gasificación de la... Pero la cerveza no se gasifica con CO2.
O sea, no era cerveza, era, perdón, las bebidas carbonatadas.
Bebidas carbonatadas. Oh, claro. Sí. Esas se gasifican con CO2 externo.
Sí. Uh-huh. El otro era HIF, que es la empresa que está aquí en Magallanes, con un proyecto de generación de hidrógeno verde, y ellos también tienen en sus intenciones de generar este hidrógeno con CO2 capturado del aire. Ellos ya produjeron el año pasado un chorro de hidrocarburos sintéticos, pero el CO2 que utilizan aún no es 100% verde, limpio. Supongo y entiendo que están en esos procesos. Y el otro que había era una empresa que se llamaba Ocean, y que venía de una fundación de Vancouver, etcétera, que lo que planteaban era...
No se llama Ocean, se llama Oceaneos.
Oceanos.
Oceaneos.
Oceaneos.
¿Así se llama?
Sí.
Ah, ya. ¿Pero lo leíste en inglés?
No, pues sí, lo que mandaste.
Ah, porque eso era una traducción rápida que yo le mando. No creo generalmente en esa, güey. Pero mira, ahí está la cuestión.
Bueno.
Puede que me equivoque, que no se llame Ocean, güey.
Es que es como que tengo la impresión de que esas palabras como normales, como que ya tienen todas copyright. Claro. Como que no las podía usar para empresas nuevas.
Claro.
Bueno, pero da igual.
El asunto es que
se llama Ocean o lo que sea.
Empresa quería, bueno, liberar hierro al océano.
Claro, la idea es lanzar hierro en las costas del norte de Chile para que abunde la materia vegetal, la materia de algas.
Es como eutrofizar el océano.
Exacto, y así capten mayor CO2
de la atmósfera.
De la atmósfera. Y sería
que eso sería lo más brígido que de todas las opciones que hay, como la más...
O sea, todas son invasivas, pero invasiva. Esa, claro, te echáis un ecosistema ahí.
Claro, te llega a salir mal.
Una proliferación excesiva de algas te puede matar, te puede cambiar el pH del agua.
O sea, hacer eso es lo mismo que cuando metí un animal para ¿cómo se llama? Para que genere...
Controlar otra plaga.
Para controlar otra plaga y terminé generando... Eso nunca ha salido bien. Nunca.
Sí. Bueno, con lo de lanzar aerosoles a la atmósfera, también es complicado, porque lo que dice un estudio que vi ahí también de una publicación de Scientific American, decía que tiene que ser durante largo tiempo, porque si empezamos a lanzar aerosoles, los tenemos que mantener esos niveles por un tiempo suficiente para que la temperatura baje. Los niveles de CO2 tienen que, de temperatura tienen que bajar tanto, y de CO2, cosa que cuando dejemos de lanzarlo, no se produzca un rebote, sino se produciría un aumento de temperaturas mucho más grandes, que sería más catastrófico que lo que tenemos ahora. Bueno, Álvaro.
Bueno, esto de la geoingeniería, la verdad es que quizá como concepto, como que suena así súper moderno, pero creo que el concepto es moderno, pero las ideas que involucra la geoingeniería ya vienen siendo trabajadas desde el siglo pasado.
Seguro.
O sea,
se usa ingeniería.
Yo les contaba antes, hace un rato, de que el año 99... hubo un experimento de los rusos que querían recuperar, o sea, ya la estación Mir estaba por ser abandonada, entonces ya como en un intento final por mantenerla, quisieron instalar un espejo de 25 metros de diámetro que iba a iluminar, iba a convertirse como una especie de sol artificial para iluminar lugares de Rusia, Kazajistán, Canadá y Estados Unidos. Y la intención de esto era calentar lugares que eran particularmente fríos en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasaba en esos lugares? De que la gente tenía problemas para...
Sí, es un capítulo de los Simpsons
también. Para calefaccionarse, qué sé yo. Entonces, no, el problema lo podemos solucionar desde afuera. Claro. Desde el espacio.
¿Cómo ha cambiado la visión?
Y eso es el año 99.
Ahora, lo más cuático de eso es que lo intentaron.
Lo intentaron, o sea, bueno, y
tuvieron las aprobaciones gubernamentales. Las aprobaciones gubernamentales para poner una weá.
Imagínate que estamos leyendo de que lo que pasó con la guerra a la galaxia en Estados Unidos, uh-huh, para la Guerra Fría, uh-huh, que los tipos estaban dispuestos a poner misiles y todo en uh-huh, satélites. Y un espejo no es tanto.
No es tan grave, claro.
Como lo otro, que también era harto.
Pero, o sea, ¿cómo ha cambiado la visión?
Es un spoiler del capítulo que viene.
En 23 años, ¿eh? En 20 años, claro.
Es como cambia, sí.
Yo me acuerdo, de esto me acuerdo porque yo vi la noticia. Esto, yo era chico, me acuerdo, estaba con mi abuelo viendo la tele y dice: ha fracasado el intento de los rusos por desplegar un espejo. Y así como, wow. Es como, no sé, como que uno se imaginaba que se les había quebrado el espejo.
Claro. Bueno, y el otro capítulo, Álvaro, tiene que ver con la...
Bueno, es como la continuación, como de continuación. Esto de la geoingeniería, claro, pero es una visión particular en la India, donde, bueno, es un lugar particularmente caluroso.
Que va a verse afectado.
Bueno, aquí pasa...
Muy bien, muy afectado. Pero el asunto es que se ve que la gente en la India está viviendo de noche, y es porque en el día la temperatura es insoportable. Sí.
Entonces... Las aves también cambiaron sus conductas.
También, no solamente... claro. Entonces toda la vida, digamos, se desarrolla de noche. Y la gente se mete como en unas especies de saco de dormir que son como refrigerantes durante el día para poder descansar, dormir. Claro, para poder dormir.
Cambiando el hábito totalmente.
Claro, y ahí se ve otro tema también, que es el tráfico de semillas. O sea, toda la trama de ese capítulo es en torno a un... Están llevando, digamos, de un lugar a otro a un científico y unos canisters, unos contenedores que llevan semillas que no son transgénicas, algo así, creo.
Claro, porque para ese tiempo creo que lo que plantea la serie es que todas las semillas ya tienen dueño, uh-huh, y vienen con gatillas de estas que no tienen...
Que no producen fruto.
No producen nuevas semillas.
No producen nuevas semillas, claro.
Esas son como semillas que sí dan otra.
No sé. Oye, a todo esto con el comportamiento de la ave, me acordé de que hace un tiempo, viajando a Santiago, yo llegué y el taxista me iba comentando, me dice: ¡oy, qué bueno que pudo aterrizar! Y yo le digo así como: ¿pero por qué? Me dice: no, lo que pasa es que durante la tarde tuvieron que suspender todos los aterrizajes en el aeropuerto de Santiago porque la ave estaba migrando y pasaban por ahí. Y no podían aterrizar, pues. Uh-huh. Y muchos vuelos tuvieron que devolverse por las rutas de migración del ave. Y yo no recordaba, yo que soy santiaguino, no recordaba estos sucesos a largo plazo. El taxista me decía que durante los últimos años había pasado, pero como que ahora había sido especialmente fuerte.
Notable.
Podría ser. Ajá. También un efecto que estamos viendo ya.
Impresionante. Oye, hoy, sin ir más lejos, hoy en la mañana tenía, pero aquí, lleno de jilgueros. Nunca había visto tantos jilgueros como jilgueros había visto juntos. Pero jilgueros, estos amarillitos. Sí, impresionante. Estaba todo lleno.
Ya, todo lleno. No confundan a la gente, si eso pasa.
No sé,
igual. Estamos como los señores que dicen: oye, nunca había
visto nevado tanto. Claro, nunca había nevado como frío había habido.
Muy frío, que no habíamos visto un frío tanto este año como este año, tanto frío.
Que es de acá de Punta Arenas, por lo demás.
Tú dale, capítulo, ¿no? 6, 2066, 2,32 grados Celsius.
El sustituto. A mí me cargó este capítulo como capítulo de Black Mirror. O sea, si quiero ver Black Mirror, veo Black Mirror. Bueno, ya, lo que muestra este capítulo es destruirnos al pequeño niño que nos mostraron en los primeros dos capítulos y mostrárnoslo como adulto. Una cosa que no se debería hacer en ninguna parte. Para lo único que le soportáis eso es a tu hermano chico. A nadie más lo veis desde chico hasta adulto.
Claro.
Mostrándote que... muestra mucho... Aquí ya se va un poco a la ciencia ficción, por eso yo digo que es como muy Black Mirror. De hecho, hay muchas cosas que muestra que me suenan haberlas visto en esta serie.
Ya.
¿Qué cosas muestra? Nuevos trabajos. Se llama El Sustituto porque...
No, se llama así, yo le digo.
Tú decís, se llama así. Da lo mismo. Danilo le dice así porque
No sé cómo se llama ese trabajo, pero...
Pero lo que hace en el fondo es reemplazar a gente muerta, básicamente. Hace una suerte de interpretación a través de recuerdos que le comparten. Hay varios factores llamativos en esto. De partida, los recuerdos están todos en la nube. Ya se pudieron externalizar.
Su corazón de verano tiene una...
Una consecuencia posterior. A él le curaron el corazón de verano.
Él se salvó. Pero su memoria se va...
Él va perdiendo neuronas.
Va perdiendo arte. Sí. Pero la tecnología permite...
Guardar los recuerdos
en la nube. Súper vívido.
Pero... El tienes loco, que pagar para poder mantener una cantidad de recuerdos.
Y el loco no tiene tantas lucas porque es como Uber en ese momento nomás, no sé, tiene un trabajo de popular rápido que es lo que estás conversando.
Claro,
que le murió a usted su pareja y quieres una noche
un proceso,
con él.
Sí, un proceso como de
o ir a cenar con él y él la se hace pasar y se viste igual.
Y hace una interpretación de él a partir de los recuerdos, sí, y pueden modificarse como... El color del pelo,
cambiarse el color de ojo. Uh-huh.
Quedan iguales.
Uh-huh. Igualito, dijo.
Ya.
Capítulo 7, Danilo.
2068, 2,44 grados Celsius. Acá, este capítulo a mí me gustó.
Yo creo que sí, de los mejores capítulos.
Álvaro dice que lo hizo la directora de...
De Sex and the City.
Sí,
sí. Se llama...
No lo sabía. Aquí trabaja...
Nicole Holofcener.
Trabaja Spider-Man.
Tobey Maguire.
Edith Piaf,
claro. Sí.
Y trabaja una mexicana.
Eiza González. Como Elodie.
Y claro, también Forest Whitaker.
Forest Whitaker. El rey de Escocia, que era el último rey.
El último rey de Escocia. Amin. El dictador Amin, vale. Claro. Sí, qué gran película. Tienen que verla igual.
Es bonito este capítulo. Bueno, en términos de cambio climático, en ese tiempo ya el aire de la ciudad es realmente irrespirable. La gente sale con tanques de oxígeno a la calle. Y lo otro que va pasando desde a poco, en este capítulo se ve más, es que la comida entera, gran parte que tiene acceso a la gente... Está hecha de alga, por lo que no tiene un sabor igual a la que podemos comer hoy en día.
Y el dinero ya no es dinero.
Y el dinero no es dinero, sino que son carbono.
Como... Sí, es como bonos de carbono. Exacto. O algo por el estilo.
Y esta comida, a veces podíais conseguir comida natural, pero solamente los millonarios o dándose un lujo muy grande la podíais conseguir. Y ellos están en una fiesta,
de
Año Nuevo, y la van a... ella, la mujer, una pareja en realidad, invita a otra pareja a cenar. Y en esta cena invierte dinero para tener una cena de verdad y cosas muy ricas. Y otra cosa que se ve en este capítulo, se sigue viendo avance de la tecnología con la comunicación, cómo se llama por teléfono, etc. Y otra cosa es el que está la posibilidad de criogenizarse, de congelarse... En realidad es mandar tu esencia que te hace persona a un servidor, claro, a la nube y apagarte hasta que
todo esté mejor.
Hasta que todo esté mejor en la Tierra y cuando esté igual a condiciones
a los
como actuales.
Industriales, claro.
O actuales, por lo menos, te reviven y te ponen en el cuerpo de algún ente. Y eso en sí es la serie. Es buena. Me gustó también este capítulo. Y ocurre es como casi una obra de teatro porque ocurre
en un departamento.
En un departamento todo, hay gritos, hay coqueteos, hay
coqueteos del 2068.
Y hay cosas picarescas y esta picardía de agarrar oportunidades que de repente están ahí y ganar. Y el último capítulo, Álvaro, no sé, ya
que es el 2070, se llama Ecocidio y es el juicio a Jon Snow. Básicamente.
You know nothing, Jon Snow.
Bueno, el juicio en primer lugar es un juicio con inteligencia artificial. Son tres inteligencias artificiales que lo están
juzgando. Sí.
Y es una anfitriona, digamos, como una especie de presentadora la que está como moderando, digamos.
No,
pero
es como la fiscal.
Son el...
La como la fiscal. Es la fiscal, sí. pero el jurado
es que claro, es un sistema como de juicio, como juicio gringo,
donde el jurado decide que de otros lugares.
No, si era inteligencia artificial.
Están en teletrabajo.
En teletrabajo, claro.
Y claro, se le está, ¿cómo se llama? Juzgando por tomar decisiones a sabiendas de las consecuencias que podían estas llevar al planeta. Y en el fondo hacerlo a conciencia.
Bueno, este capítulo, el desenlace de la serie, la serie cierra, no queda abierta. Y, o sea, obviamente puede abrirse para otras cosas, pero queda cerrada. Y bien, como capítulo de desenlace, bien. Yo, hablar más ya sería dar datos.
Redundar,
que, sí. Y que uno, véanla, cuéntenos qué les parece.
¿Calificamos?
Sí, yo creo que más que calificar la serie, así como ponerle nota, ya que últimamente andamos súper amarillos para eso, ya no ponemos nota. Podríamos decir, votar por el capítulo, por el mejor y el peor capítulo.
Ah, bueno.
Sí, ya que tiene diferentes directores, siendo una serie diferente en ese sentido, podemos hacer una votación diferente. ¿Parto yo?
Dale.
¿Qué más me gustó? El 7, sí. El de la despedida, creo que se llama.
Sí.
El que menos me gustó, yo diría que... O sea, más que menos me gustó, como que me costó mucho entender.
Más débil, ya.
El de el del transporte de la semilla, que parecía película de Misión Imposible.
Ya, el 6 creo que es.
Sí, no sé, 6 o 5 probablemente. Algo
por el de tiempo. Bollywood, además.
Claro, no estoy diciendo que no me guste por eso, pero es como... Sí,
el 5.
Sí, el 5. ¿Álvaro?
Yo creo que el capítulo que más me gustó fue el de la ballena, el 2. Y el que menos me gustó, yo creo que el de Ezra sustituto, que se llama Lola.
Oh, verdad, esa
año 2066, sí, en realidad una porquería el capítulo.
No. A mí no
es que después de ver Black Mirror, yo creo que te falta ver Black Mirror.
Puede ser.
Bueno, es que lo que pasa es que destruir, como dice Aníbal, destruir a un personaje es nefasto. O sea, lo dejan en el suelo al cabro.
Sí, pero bueno, en fin, ya. Mi preferido es el de la ballena también. Encuentro que la decisión de darle voz a la naturaleza, que es el único momento en el que a quienes se están despidiendo, a las especies que se están extinguiendo. Es parte de lo que hacemos nosotros, o los paleontólogos, yo no soy paleontólogo, pero quienes estudian la vida extinta, tratar de darle voz, ese capítulo lo hace también, dándole voz a una ballena, y me pareció magistral, me pareció muy bonito. Y el que menos me gustó fue el 1. Creo que tenía esa visión de presentar todas las cosas, pero... No fue muy interesante. De hecho, la primera vez que vi la serie, vi eso y no lo vi entero. Fue como, ya. No me agarró mucho. Así que si a alguno le pasa, le digo que persista. Después viene algo mejor o peor, si le va a escuchar mal otro de esos otros capítulos.
Va a llegar el capítulo 2 a la mitad y uno va a seguir viendo.
Puede que el capítulo 2. Sí, puede que. Yo se me llenaron los ojos de lágrimas en algún momento. Creo que me parece bien. Muchas gracias.
Buenas noches.
Nos vemos próximamente. Un abrazo.